esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué hacemos? Y él contestó: el que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Y unos militares le preguntaron: ¿y qué hacemos nosotros? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras cosas, exhortaba al pueblo y les anunciaba el Evangelio. Palabra de Dios.
Celebramos hoy este día de fiesta, en que yo voy de fiesta también, ¿verdad? ¿Os gusta? Algunas especialmente, yo creo, ¿verdad? Solamente dos veces al año me puedo poner esta casulla. Hoy y otro domingo en Cuaresma. ¿Y por qué? ¿Por qué me pongo de rosa? ¿Porque me gusta? No tanto, pero... ¿Por qué? Porque estamos de alegría hoy, ¿no? Porque hoy, en realidad, como estamos ya muy cerca de que nazca Jesús, pues estamos mucho más alegres que antes, que estábamos al comienzo del Adviento. Entonces ya hoy el corazón está más alegre. Por eso en este domingo, que ya queda poco más de 8 días para que nazca Jesús, pues el corazón está alegre. Además de que celebramos una fiesta aquí en el santuario, pero sobre todo el sentido de que toda la iglesia hoy se alegra especialmente. Y se alegra en un tiempo en que a veces pues uno puede perder la esperanza, ¿no? Después de lo que ha pasado esta semana con los niños que fueron asesinados en el colegio de Estados Unidos, con la crisis que estamos sufriendo, con las huelgas, con las dificultades, con todas las cosas que nos afectan y nos pueden quitar la esperanza, o nos pueden quitar el deseo de sonreír y de alegrarnos. Y sin embargo la Iglesia nos invita a alegrarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos alegramos? Muchas veces el mundo se alegra por cosas que son pasajeras, que pasan. Y nosotros igual nos alegramos, ¿no? Cuando sacamos una buena nota, ¿verdad?, en el colegio, cuando nos hacen un regalo, cuando nuestro equipo gana, cuando nos va bien en algo que hacemos, pues ahí nos alegramos. Pero son alegrías que pasan, ¿verdad? Son pasajeras. Luego vuelvo a perder y te pone más triste. Las alegrías de ese tipo pasan, pasan. ¿Cuál es la alegría que queda? Decía el Papa en su libro, este libro que es muy recomendable, de la infancia de Jesús, decía en un momento, en María se une la gracia y la alegría. Y ambas palabras en griego tienen la misma raíz, están unidas, gracia y alegría. La que es llena de gracia es llena de alegría. En el sentido de que cuando estamos llenos de Dios y cuando María está llena de Dios, en un corazón que está lleno de Dios y que tiene paz, hay alegría. Es difícil que en un corazón en paz haya tristezas. Por eso nuestro corazón muchas veces que no está en paz, pues tiene más tristezas que alegrías. Tenemos más pesares que esperanzas. Y nosotros, que somos cristianos, nos pasa, ¿cuánto más pasa a nuestro alrededor? Y lo vemos tantas veces, personas que viven sin esperanza ninguna, sin alegría ninguna, que no consiguen mirar a lo alto y sonreír, que no contagian la alegría de Dios. María, cuando visita a su prima Isabel, le entrega su gracia, le entrega la gracia que lleva en su corazón, y por eso salta de esa alegría y de esa gracia de Dios Juan en el seno de María. Y todo es posible. Ahora estuvimos con un grupo de los que estés aquí en Tierra Santa, con lo cual voy a hablar de Tierra Santa, porque uno acaba de llegar, pues cuenta de lo que tiene en el corazón. Y realmente cuando pensamos en cómo comienza lo que hoy celebramos, cómo comienza lo que vamos a celebrar dentro de poco, comienza con un sí, con un sí de María, con un sí que, como también nos decía el Papa, es el sí de la obediencia que abre la grieta del corazón del hombre y permite que Dios entre en el alma. Qué importante entonces saber cómo decir que sí a Dios. El otro día leí una pregunta que decía, ¿te cuesta decidirte, tomar decisiones? ¿Te cuesta decir que no? Dice, puede ser que tengas baja autoestima. Era un anuncio para un curso de cómo subir la autoestima. Y me hacía gracia porque, bueno, es verdad que cuando uno no es capaz de tomar decisiones y no es capaz de decir que no nunca, pues puede ser un síntoma, ¿verdad?, de que tenga una autoestima baja. De que no sea capaz entonces de creer en sí mismo, de creer que puede ir más allá, de creer que puede hacer posible lo que parece imposible en ese momento. Por eso en la vida muchas veces tenemos que aprender a decir que no a cosas que creemos que son buenas, porque claro, decir que no o optar entre cosas, una mala y una buena, pues es fácil, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tenemos que optar entre dos bienes posibles en nuestra vida, ¿cuánto nos cuesta saber lo que Dios quiere? Y por eso a veces creemos que solamente diciendo que sí a todo, pues estamos haciendo la voluntad de Dios. Y así acabamos rotos muchas veces, ¿no? Porque no somos capaces de decir que no a nada. Incluso como lo pide la gente con buena voluntad. Y creemos que tengo que decir que sí a todo. ¿Y cuántas personas se quiebran cuando no pueden decir que no a algo en su vida? Porque cuando decimos que no a algo, hay que pensar que estamos diciendo que sí a Dios en otras realidades de nuestra vida que son igual de importantes y que a veces descuidamos. Así uno puede estar metido en su parroquia, en el santuario, todo el día y a lo mejor no está haciendo la voluntad de Dios y tendrá que decirle que no al padre Carlos, o que no al padre Fernando, o a quien sea, para decirle que sí a Dios. El sí de María, claro que es un sí radical, abierto, pero que también supuso decirle que no a otras cosas en su corazón. Todo sí lleva consigo un momento de no, y a veces nuestro no lleva consigo el sí a la voluntad de Dios. Parece un trabalenguas, pero tiene un sentido muy claro. ¿Cómo decirle que sí a Dios? ¿Cómo descubrir lo que Dios quiere de mí? Por eso hoy, como escuchamos el Evangelio, nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que hemos escuchado en este Evangelio, le decían a Juan Bautista, le decían, ¿qué tengo que hacer? Y lo que respondía Jesús, lo que respondía Juan, eran cosas muy concretas. ¿Por qué le preguntaban a Juan? Porque creían que Juan era el Mesías, que Juan era aquel al que estaban esperando. Y creían en él porque Juan era auténtico. Yo creo que uno cree en las personas que son auténticas, ¿verdad? Que son transparentes, que muestran lo que hay, que no van con doblez y que son sobre todo coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y eso no es tan fácil, sobre todo para los curas que decimos tantas cosas, ¿verdad? No es tan fácil ser coherente con todo lo que uno dice, ser coherente en lo que yo digo, en la expresión de mi cara, en las palabras estén unidas y sean coherentes con mi vida. Y la vida de Juan era así, porque era el hombre del desierto, el hombre que gritaba, el hombre que era austero y que por lo tanto lo que podía pedir a los demás ya lo hacía él. En nuestra vida nos pasa muchas veces que le pedimos a los demás cosas que no hacemos, sobre todo a nuestros hijos, ¿verdad? A veces nos piden ser obedientes y luego uno no lo es. No seas perezoso y luego uno no es perezoso, es perezoso. No comas tanto y luego uno se pone las botas. No somos coherentes muchas veces. Le pedimos a los demás lo que no hacemos. Eso es muy fácil. Y nos puede pasar a veces a los sacerdotes que pedimos cosas que luego no hacemos. Y uno piensa entonces, qué pena, ¿no? ¿Sabéis? El Evangelio y Juan Bautista nos llama a esa autenticidad de vida, a una vida que sea coherente. Porque una vida coherente brilla, hay luz en esa vida. Si nuestra vida es coherente, brillaremos, habrá luz en nuestro corazón. Si nuestra vida es coherente, podremos entonces estar llenos de esa gracia, que es una gracia que permanece, que es una alegría que dura, que es una alegría que no nos pueden quitar cuando nuestra vida es coherente. Y por eso entonces van a preguntarle. Y cuando contesta Juan, dice, bueno, dice varias cosas referidas a su época, pero que hoy nos tocan. Si tienes dos túnicas, reparte una. Y esto nos toca algo muy esencial en el tiempo de hoy. Hoy la colecta, y luego lo que también salga de la fiesta que hacemos, va a ser para familias necesitadas. Sobre todo familias que más necesitan, de forma, por supuesto, en la privacidad de cada uno, pero poder ayudar a familias que hoy necesitan, y cada vez son más las familias que necesitáis ayuda de solidaridad. Y también muchos tenemos que ejercer esa solidaridad en nuestra vida con lo que tenemos, ayudar a tantas personas que hoy a nuestro alrededor necesitas. Si tengo dos túnicas, doy una. Si tengo comida, doy la mitad, reparto lo que tengo. Eso es lo primero que le dice. Lo segundo que dice es que seamos justos. Y hoy nos damos cuenta de cuántas injusticias hay a nuestro alrededor. Cuántas injusticias en la sociedad, cuántas injusticias en el trabajo, cuántas injusticias en la vida. Y nosotros a veces contribuimos a ser injustos. Cuando no actuamos con justicia en nuestro trabajo, en nuestra relación con los demás, en el sueldo, en el salario, en todas las cosas que hacemos en nuestra vida, a veces no somos justos. No somos justos. Y lo tercero, muy bien. Gracias. Y lo tercero que le decía a los que estemos contentos con el salario. Esto nos ha gustado menos. Una de las cosas que dice, estemos contentos con el salario. Y hay cuánta gente hay que no está contenta con el salario, ¿verdad? Con lo cual eso nos ha gustado menos. Pero, ¿a qué se refiere? A que tengamos esa paz y esa alegría de contentarnos y estar felices con la vida que tenemos. Felices con lo que Dios nos ha dado. Y no estar siempre esperando lo que no tenemos, lo que otros tienen, lo que nos gustaría tener. Creo que hoy, al escuchar a Juan, en el fondo del corazón preguntamos, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar? ¿Qué tenemos que hacer cuando quedan 10 días para que venga Jesús y a lo mejor se me ha olvidado que era el Adviento y no he hecho nada? ¿Qué tengo que hacer en casa para mejorar mi actitud y ser positivo, ser alegre, pelearme menos con mis hermanos, obedecer más a mis padres? ¿Qué tengo que hacer para que mi familia parezca pues una familia más alegre? Que muchas veces a lo mejor no lo es, porque hay peleas. Ahora que llega la Navidad, qué bonito, sí, pero después hay que pasar la Navidad juntos, con la familia amplia, y nos cuesta, porque hay tensiones, porque hay heridas, porque hay rencores. ¿Cómo le pedimos a Dios que nos dé esa alegría, que dé paz en muchos corazones? Eso es lo que queremos pedir al Señor, que nos cambie nuestro corazón para poder nosotros cambiar a otros. María peregrinó hasta Ain Karem, donde vivía Isabel, a entregar la alegría de Cristo. Nosotros peregrinamos cada día al encuentro de los demás para entregar esa alegría a los demás. Y para que esto sea posible, nos pone la lectura de hoy, el día de hoy, nos pone como modelo a Juan Bautista. ¿Os acordáis que Juan Bautista decía que era el Mesías o no? ¿A que no? ¿Quién decía que era el Mesías? Jesús. Pero tú eres el Cordero de Dios. Hay que seguirle a él. A veces nos gusta el protagonismo. Nos gusta ser los protagonistas de la fiesta. Nos pasa a todos. ¿A que sí? En la fiesta del colegio, pues ser el protagonista. San José o la Virgen María. Menos ya nos parece un poco menos. El pastorcito, ya. El buey y la mula, pues tampoco, ¿no? Aunque hoy los ponen en dudas algunos, pero estaban ahí, el buey y la mula. Y no nos gusta menos. Nos gusta José y María o el niño Jesús. Aunque sea más difícil, claro. O los reyes, ¿verdad? Son papeles interesantes. Y la vida suele ser así, nos gustan los buenos papeles. Nada de los extras. Esos extras que nadie toma en cuenta y que no aparecen después en la lista de protagonistas. Y Juan el Bautista, sin embargo, nos muestra lo contrario. Y nos dice, nos muestra el ejemplo de la humildad. El ejemplo de la semilla que muere para dar fruto. El ejemplo del testigo que está en segundo plano señalando a Cristo. Ojalá aprendiéramos en esta Navidad, en este Adviento, a ser más humildes, a ser más pequeños. En Belén, en la ciudad de Belén, hay una puerta pequeña para entrar a la natividad, a la iglesia. El origen de esa puerta pequeña era para impedir que entraran caballos y que entrara más gente, pero el simbolismo de esa puerta pequeña es que para entrar a ver a Jesús tenemos que arrodillarnos, tenemos que agacharnos, tenemos que hacernos pequeños. Porque Jesús no nace en la soberbia. Jesús no nace en un corazón engreído. Jesús no nace en un corazón con orgullo y vanidad. Nace en un corazón humilde, pobre, pequeño, menesteroso, necesitado. En ese corazón nace. Y por eso cuando nosotros nos enfrentamos a que va a nacer Jesús en mi corazón, a veces nos da un poco de vergüenza pues lo que va a encontrar. Lo que tenemos que hacer cada día es pedir al Señor, Señor, ven a mi corazón que está sucio. Cuando uno va a Belén, lo sabéis muy bien también por la realidad que pasa a Belén, es una ciudad murallada. Es una ciudad en su interior dividida. Una ciudad apresada. Una ciudad donde no hay paz. Y en esa ciudad quiso nacer hace muchos años Jesús. En esa pequeña ciudad de Judá. Quiso nacer allí para hacerse carne en medio de un mundo revuelto. Y por eso hoy pensamos, claro, el mejor mundo que tenemos para que Cristo nazca es el que tenemos, que está revuelto. Ojalá viniera Él a establecer esa paz que necesitamos. Ojalá viniera mi mundo interior revuelto, donde no hay paz muchas veces, para traer paz, para sembrar alegría. Es lo que le pedimos al Señor: Señor, no tengo vergüenza de que Jesús venga a mi corazón, aunque esté como esté, o como está. ¿Por qué? Porque Él va a traer su paz, Él va a traer su alegría, Él va a traer su esperanza a mi corazón, a veces triste, quejoso, que siempre protesta por todo. Va a cambiar mi corazón. Eso lo soñamos, lo pedimos, lo suplicamos, y le pedimos al Señor en esta Eucaristía que nos regale ese corazón abierto para que Él venga. El fruto de la alegría es la presencia de la gracia en mi corazón. Cuando tenemos paz en el corazón, cuando descansamos en Dios. El Padre Kenten decía, el que ama y posee el bien que ama, descansa. Y eso es lo que queremos nosotros, descansar amando al Señor en nuestro corazón. Pidamos al Señor esto, y que la fiesta de hoy nos ayude a todos a salir de aquí más alegres, más convencidos del camino, de lo que Cristo quiere de nosotros, y que nos llevemos a casa esta pregunta: ¿qué tengo que hacer yo? La pregunta que le hacía la gente a Juan el Bautista, se la hacemos a Jesús y a María hoy. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? ¿Qué quieres que cambie en mi corazón para que tú en estos días puedas hacerte carne en mi alma y puedas regalarme esa paz y esa alegría que solo tú tienes?